Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057-1421-352.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 11 de junio de 2026. Hubo acuerdo entre el gobierno, las universidades y los gremios. Tras la propuesta de aumento de salarios, presupuesto y becas, el gobierno logró que los rectores, la mayoría de los sindicatos y los estudiantes firmaran un acuerdo, aunque sin retirar la demanda judicial que pide que se aplique la ley de financiamiento universitario. El acuerdo incluye un aumento salarial del 21,33% en junio, otro 3% en octubre y la convocatoria a paritaria para el 15 de septiembre, además de una suba del 50% en las becas estudiantiles y un 20% en los gastos de funcionamiento. Firmaron el acta las autoridades de las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina, que agrupa a los estudiantes, y todos los gremios docentes y no docentes, salvo la Federación CONADU Histórica, que analizará hoy en su Congreso Extraordinario la propuesta del gobierno. El acuerdo fue confirmado en distintos comunicados, tanto por el Ministerio de Capital Humano como por el resto de las partes. Los bloques peronistas del Congreso reclamaron la libertad de Cristina Fernández a un año de su detención. Lo hicieron en una conferencia de prensa conjunta de los diputados y senadores de Unión por la Patria, que denunciaron la arbitrariedad de su condena e inhabilitación y reiteraron que tiene peores condiciones de detención que narcotraficantes y genocidas con arresto domiciliario. Los bloques anunciaron que van a presentar un informe sobre el asunto ante la Corte Suprema. Vamos a escuchar al presidente de la bancada de diputados, Germán Martínez, en la conferencia de prensa.
Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplica a Cristina Fernández de Kirchner. No hay democracia cuando el Poder Judicial se mete, se inmiscuye en la competencia política a través de sus sentencias. No hay democracia plena cuando el Poder Judicial se convierte en un instrumento de disciplinamiento político. Por eso lo decimos con mucho respeto, pero también con mucha convicción. Las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina. El silencio y en muchos casos la convalidación de este accionar no va a impedir que estos rasgos antidemocráticos terminen más temprano que tarde recayendo sobre la totalidad del sistema institucional político de la Argentina. Recordemos recientemente, ¿no? 6 de octubre del año pasado, entrevista del presidente Milei con Luis Majul, dijo en referencia a Cristina: soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa.
Germán Martínez, el presidente de la bancada del peronismo en la Cámara de Diputados en esta conferencia conjunta que brindaron junto al bloque del Senado. Y también ayer hubo una manifestación frente a la casa de Cristina Fernández en Buenos Aires para pedir su libertad. Hasta allí llegaron militantes, dirigentes políticos y sociales y también líderes sindicales. La expresidenta salió al balcón a saludar y agradecer. Vamos a escuchar al secretario general de la Asociación Bancaria, también diputado nacional, Sergio Palazzo.
Quisiera recordar en ello los 12 años en donde no hubo una sola ley vergonzante para los trabajadores, por el contrario, todas fueron en favor de los trabajadores. Cristina será, como Néstor para nosotros, la banderada que le dio una notebook a un pibe para que estudiara y no tenía, la que le dio la posibilidad de una vivienda que no la tenía, la que le dio trabajo a millones de argentinos, la que le devolvió poder a las organizaciones sindicales. Y yo me resisto a discutir en cualquier ámbito cuando preguntan quién va a ser el candidato. Mi candidata, hasta el último minuto que ella decida no hacerlo, será Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que pasaba frente a la casa de Cristina Fernández en la cobertura de Radiográfica. Adorni anunció que presentó su declaración jurada y sumó $500,000 que no había declarado nunca. En una entrevista con el canal porteño La Nación Más, el jefe de gabinete dio esa explicación para justificar parte del crecimiento de su patrimonio con departamentos, una casa en un country y viajes al exterior. Según Adorni, juntó ahorros en negro en el sector privado. Hace más de 10 años apostó $200,000 en criptomonedas y ganó otros $300,000 con esa inversión, pero reconoció que lo ocultó y evadió impuestos, ya que nunca los declaró, aún siendo funcionario público.
Ahorramos, lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. Presento mi declaración jurada de inicio, donde lo que hago es copiar básicamente mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que había hecho o que habíamos hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta el 2000, bueno, este año en marzo, creo que el 12 o el 13 de marzo me denuncian por enriquecimiento ilícito. Me hablo con el abogado y efectivamente el abogado lo que me dice: mirá, Manuel, acá te están acusando de chorro, digamos, es una denuncia por enriquecimiento ilícito, no es ni más ni menos que acusarte de chorro. Después, en el 2013, yo empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá.
¿Cuánto ganó?
Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200,000 y ganamos aproximadamente unos 300 mil dólares.
¿Y por qué no lo declararon?
Déjame que te termino de contar. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política era de la vieja política. Antes era ahorrando en negro.
Recordemos que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, había dicho, tanto ante el Congreso como en su última conferencia de prensa, que nunca había ocultado nada de su patrimonio y que todo lo que debía estar declarado estaba declarado. Una periodista y un periodista de nuestro país fueron detenidos en Libia cuando participaban de una misión humanitaria para Gaza. Sus familiares no saben nada de ellos hace una semana y reclaman la intervención de la Cancillería. El informe de nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú.
Detención ilegal de Paula Jiménez y Lucas Aguilera. Exigen a Cancillería que garantice la libertad de los periodistas. A 18 días del secuestro de les argentines Paula Jiménez y Lucas Aguilera en Libia, cuando eran parte de una comitiva internacional que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, los integrantes del equipo de investigación del medio de comunicación Nodal continúan incomunicados y en una grave situación de salud tras el ayuno sólido y líquido que llevan adelante como forma de reclamo y por el maltrato psicológico que sufren. En este contexto, desde el primer día, periodistas de Nodal, familiares, sociales y organizaciones exigen en la puerta de Cancillería para que el funcionario Pablo Quirno dé respuestas y sea el Estado argentino el intermediario en esta grave situación de violación a los derechos humanos. La periodista de Nodal, Pia Gigliotti, recordó que la única prueba de vida fue la comunicación de Paula y Lucas con sus familias el 4 de junio.
Le relataron a sus familias las graves condiciones en las que se encuentran, la falta de comunicación y de conocimiento de todo lo que estaba pasando afuera. Desde ahí en adelante no hemos tenido ninguna otra comunicación, tampoco por vía oficial, y acá quiero así hacer un punto clave en relación a la falta de acción formal por parte de Cancillería Argentina y de su embajador Pablo Quirno, que tendrían que estar dando las garantías consulares que nuestros compañeros y compatriotas se merecen como merecen y tienen asignado por Constitución como argentinos ante cualquier parte del mundo.
La comitiva internacional estaba conformada por 250 personas de distintos países que hoy entrelazan las acciones para que sean más visibles los reclamos. Además, exigen la visita humanitaria de médicos para conocer realmente el estado de salud y la visita de la Cruz Roja Internacional. Pía recordó una consigna central que tienen por estos días, y es que la solidaridad y la ayuda humanitaria no son delito.
Tanto Lucas como Paula, como el resto de los 250 voluntarios, llevaban ayuda humanitaria. Uh-huh. Iban con módulos habitacionales, alimentos, medicinas, a un pueblo que está sufriendo un genocidio y que esa acción fue frenada. Ya estábamos por presentar unas notas tanto a Cancillería nuevamente como a los cuerpos legislativos para que tomen acciones urgentes, todo el tiempo pensando en qué acciones podemos hacer para amplificar esta situación, para darle visibilidad y para traerlos rápido a casa, porque la solidaridad no es ningún delito.
Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapaliofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
En Entre Ríos, los trabajadores de Granja Tres Arroyos recibieron el apoyo de los gremios estatales que acampan contra la reforma previsional del gobierno de Frigerio. Trabajadores de la planta avícola de Concepción del Uruguay se acercaron al acampe para contar la situación que atraviesan tras el cierre de la empresa estas 900 familias afectadas. Vamos a escuchar a uno de los trabajadores en la cobertura de nuestro compañero Nahuel Oviedo de Radio La Redota, frente a la Casa de Gobierno en Paraná.
Esperamos una pronta resolución ante todo esto. Son aproximadamente 900 familias que quedaron en la calle, básicamente sin ningún sustento. Y venimos de movilización en movilización, dando respuestas, continuas reuniones con el gobierno y nada se soluciona y seguimos esperando. Más que nada nos queremos que sea una resolución favorable para todos, para los trabajadores en sí, y no queremos elegir entre esclavitud o desempleo. Nosotros queremos trabajar, por supuesto, pero con el pago que corresponde. Nada más que eso, no mucho agradecer, más que nada también a nuestra ciudad por las donaciones y todo tipo de ayuda, que se valora un montón, pero pedimos respuestas y una pronta solución, más que nada. Gracias.
Hoy comienza el Mundial y en Córdoba las abuelas de Plaza de Mayo lanzaron un fixture de este torneo con el objetivo de ayudar a encontrar a hijos de desaparecidos apropiados durante la dictadura que aún resta encontrar. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, buenos días a nuestra audiencia en Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba lanza un fixture del Mundial con el detalle de todos los partidos y para difundir la búsqueda de nietos y nietas arrebatados de sus familias en la última dictadura y que aún no han recuperado su identidad. Belén Altamiranda Taranto, nieta recuperada y presidenta de Abuelas Córdoba, decía para nuestros micrófonos.
Bueno, es una herramienta más de búsqueda, de difusión. Es la segunda tirada, por así decirlo, de los fixtures. Lo inauguramos en el Mundial pasado, así que bueno, lo queríamos volver a replicar porque creemos que, bueno, es una herramienta fundamental para poder difundir la búsqueda de las abuelas, para poder seguir encontrando a nuestros nietos y nietas que faltan. Y más allá, se pensó también, más allá de seguir cada uno de los partidos, se pensó también como un material que permita quizás hacer una reflexión sobre el derecho a la identidad para poder hablar de la historia de las abuelas o la búsqueda de los nietos en distintos ámbitos, ¿no? Dentro del ámbito familiar, con los hijos, en el trabajo, en el estudio.
Si vivís en Córdoba, al Fictur lo podés retirar de la sede de Abuelas en Rivadavia 77, en el centro de nuestra ciudad. Si no, la opción digital está en la página oficial www.abuelas.org.ar. Colaboraron con la iniciativa la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Córdoba y el artista Cape, que además del Fictur ha diseñado un póster de la institución. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba, capital.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas.
La coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan bucherito, la coca es pa'l fernet.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 11 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Se viene el Día del Padre, movete a un regalo distinto y ahorrá con Credicop. Aprovecha hasta 40% de ahorro y cuotas con nuestras tarjetas del 17 al 19 de junio en comercios y tiendas virtuales adheridas. Movete a un banco distinto. Movete a Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Auspicia informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 30571352.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy jueves 11 de junio de 2026. Fuerte rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto de ley del gobierno que busca regular la actividad de lobby o gestión de intereses. El proyecto busca crear un registro de personas habilitadas para hacer gestiones o lobby ante funcionarios públicos, pero trata por igual a grandes corporaciones económicas y a organizaciones sociales o defensoras de derechos. El proyecto se trató ayer en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados y la mayoría de los expositores invitados expresaron cuestionamientos. Una de ellas fue Paula Litvaski, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, una de las casi 200 organizaciones que esta semana se manifestaron contra este proyecto por las limitaciones que pone a la participación de la sociedad civil.
Si se aprueba como está, la ley va a afectar de manera significativa a las organizaciones de derechos humanos y comunitarias, a los movimientos sociales, a las universidades, a los centros de estudiantes, a los sindicatos, a los periodistas, a las iglesias, a las redes de incidencia, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil en general. Y, por supuesto, no va a desincentivar de ninguna manera los vínculos establecidos entre los decisores públicos y los sectores corporativos con fuertes intereses económicos asociados a esas decisiones. Y eso me parece un punto central. Hace un montón de copa tener un impacto, un efecto muy significativo en la participación política y no va a tener absolutamente ningún impacto en desincentivar estos vínculos que se quieren regular o limitar. El proyecto es pasible de las tres principales reproches que la jurisprudencia internacional dirige contra este tipo de leyes. La redacción en términos de gestión de intereses y gestión de intereses extranjeros es sumamente vaga y, por ende, susceptible de una administración arbitraria. Las obligaciones de inscripción, reporte y sujeción a las potestades sancionatorias previstas en la ley comportan para las organizaciones o colectivas que defienden interés público y derechos humanos una restricción ilegítima de las libertades de asociación y expresión. Y la combinación de una administración arbitraria de la ley y de restricciones ilegítimas y desproporcionadas para la labor de defensa de los derechos humanos, la transparencia y el interés público puede convertirse en una herramienta hostil y antidemocrática para restringir la participación política y amedrentar a quienes controlan o plantean disidencias.
Lo que decía Paula Litvaski del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, donde se trató este proyecto que impulsa el Gobierno Nacional. El diputado nacional Rodolfo Taylade aseguró que el Consejo de la Magistratura está conformado por burócratas y cagatintas. Taylade integra el Consejo en representación de Unión por la Patria y sus expresiones fueron en la reunión realizada donde denunció también las condiciones de detención de la expresidenta Cristina Fernández. Vamos a escuchar.
Este órgano político que es el Consejo de la Magistratura se ha transformado en un órgano burocrático, un órgano conformado por burócratas y cagatintas. Eso es lo que somos hoy, lo que nos hemos transformado, porque los verdaderos temas importantes de la política en relación con el Poder Judicial están absolutamente ausentes acá. Haber dejado en la impunidad a los jueces del Lago Escondido, haber dejado en la impunidad a Capuchetti destruyendo la prueba del homicidio, me parece que es una vergüenza, es una mancha de este Consejo, que no es compatible con el reconocimiento que está haciendo el presidente. Por lo menos parcialmente. Y nosotros tendríamos que estar hablando de estas cosas, tendríamos que estar hablando de las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner a partir de una información oficial recabada por el Consejo de la Magistratura, en donde claramente, con suma claridad, queda absolutamente demostrado que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la detenida con peores condiciones de todo el país, de toda la justicia federal. A Cristina Fernández de Kirchner le dieron un régimen de 2 visitas por semana, de 2 horas cada una. Eso es, mientras a los narcos se les permite que los visiten sus sicarios, sus financistas, sus socios, seguramente algunos jueces, para seguir traficando. A los genocidas les permiten que los visite sus colegas para seguir ocultando los cuerpos, para seguir ocultando información.
Declaraciones de Rodolfo Taylade, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de Unión por la Patria por la Cámara de Diputados, a un año de la detención de Cristina Fernández. Vamos ahora a Tucumán porque allí el índice de suicidios del año pasado disparó las alarmas por lo que se está haciendo desde la salud mental y por los cambios legales que impulsa el Gobierno Nacional. Nos informa nuestro compañero Marcos Lobo desde FM Raco.
La provincia de Tucumán busca fortalecer la ley de salud mental en medio de un preocupante aumento del consumo problemático de sustancias, sobre todo en jóvenes, y la tasa de suicidios que, según estadísticas, es de 13,5 por cada 100.000 habitantes. Especialistas en salud mental de la provincia, a contramano de la propuesta del gobierno nacional que busca desarticular la ley actual, proponen darle más herramientas y capacidad de intervención al Estado bajo las premisas de la normativa nacional y de su contraparte provincial. Según profesionales del Colegio de Psicólogos de Tucumán, el escenario actual de la salud mental se ve agravado por dos factores. En primer lugar, por la negativa del Gobierno Nacional de enviar partidas para cumplir con el compromiso del 10% del presupuesto de salud para la salud mental. Y en segundo lugar, que en el Senado de la Nación se está llevando adelante un intento de modificación de la ley de salud actual, con el objetivo de agilizar y facilitar las internaciones involuntarias en beneficio de las clínicas privadas. La Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial número 9.923 propone un abordaje más complejo de la salud mental, apostando más a los dispositivos de salud comunitaria y los lugares de recreación en conjunto con la intervención clínica. La psicóloga Mariana Lucía Ponce, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de Tucumán, habló sobre la importancia del tipo de enfoque que se le da al abordaje de esta problemática.
¿Qué es lo que un Estado ofrece a sus habitantes para que puedan encontrar formas de hacer algo con eso que les ha sucedido? Y eso, ese tipo de factor es enteramente político, pensar estos lugares. En primer lugar, me parece que es importante pensar en la salud como un derecho. La salud en la definición más amplia que puedan encontrar, determinada por factores no solo biológicos, sociales, sino también históricos y de acceso a derechos. Entonces, no es menor que actualmente no se pueda cumplir con el acceso a los distintos dispositivos y recursos en asistencia en la salud, público como en lo privado.
Sobre el rol que juegan los dispositivos intermedios y comunitarios en la salud mental, dijo:
que poder circular por un club barrial, que poder circular por talleres que pueda brindar una escuela, que poder circular por estos dispositivos de medio camino o hospitales de días, también permite encontrarse con una oferta, no solo de la consulta con un psicólogo, sino, por ejemplo, los hospitales de días tienen a veces terapia ocupacional, teatro, música, aspectos pedagógicos. Se articula para que continúe la educación y la formación.
Reportó Marcos Lobo de FM Raco 88.9.
Vamos ahora a Entre Ríos porque en Paraná se realiza este sábado un nuevo encuentro provincial de derechos humanos. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes.
Derechos humanos. Paraná será sede del tercer encuentro provincial de derechos humanos de Entre Ríos bajo el lema Memorias, Debates y Futuro. Organizaciones sociales, colectivos y la ciudadanía en general se reunirán el próximo sábado 13 de junio en la Escuela Normal de la capital entrerriana para debatir y tejer redes. La jornada es organizada de manera conjunta por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, RODER, la agrupación La Solapa y la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná. La convocatoria busca propiciar un espacio de debate colectivo y articulación frente al contexto actual en el marco de los 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico y económico. El evento está diseñado como una instancia de encuentro abierto y horizontal destinado no solo a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, sino también a agrupaciones vecinales, colectivos culturales y personas interesadas en aportar a la discusión actual. Para cumplir con esta premisa, la dinámica de la jornada se articulará a través de 14 comisiones de trabajo en simultáneo y en estos espacios se abordarán diferentes ejes temáticos para coordinar agendas comunes. Queremos lograr un debate rico, profundo, político, donde surjan propuestas y acciones que nos unifiquen, dijo Luz Piérola, referente del Movimiento de Derechos Humanos de Entre Ríos y militante de Patria Grande.
Queremos lograr un debate rico, profundo, político, donde surjan propuestas, más allá del diagnóstico de la realidad que vivimos, surjan propuestas y acciones que nos unifiquen y que realmente siembren esperanzas en este proyecto, en el poder lograr por fin un cambio fundamentalmente cultural, pero fundamentalmente queremos salir con la esperanza de poder lograr que en este encuentro se profundice la lucha y se unifiquen los criterios y podamos determinar y definir el enemigo común que tenemos y lograr una Argentina que merecemos, una Argentina digna. Esa es la esencia de esto. Para esto necesitamos acciones, acciones en unidad y obviamente un análisis político de lo que está pasando, pero saltar a la acción colectiva.
Desde la organización destacaron la importancia de recuperar estas instancias de participación democrática y debate ciudadano. Informamos para Farco desde Radio Comunitaria Barriletes.
Vamos ahora al centro de la provincia de Buenos Aires porque se definió que el Encuentro Regional de Mujeres y Disidencias se realice en agosto en la ciudad de Rauch. Desde allí nos informa nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú.
El Encuentro Regional de Mujeres y Disidencias ya tiene fecha, será el 15 y 16 de agosto en Rauch. Se confirmó la fecha del noveno Encuentro Regional Plurinacional de Mujeres y Disidencias del Centro Bonaerense. El año pasado, en Tandil, se decidió que la próxima sede sea la ciudad de Rauch y en las últimas horas se supo que la fecha que decidió la comisión organizadora es el 15 y 16 de agosto. Una de las integrantes de la organización, Camila Balbuena Facio, reflexionó en torno a la importancia de tener en ciudades más chicas este tipo de encuentros.
Los encuentros vienen siendo espacios en donde nos podemos ver, podemos charlar, podemos pensarnos, reflexionar de la actualidad, digamos, de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos ser. En Rauch va a ser histórico también esto, ¿no? Una comunidad como la nuestra, en donde a veces cuesta un poquito más, va a ser como un paso fundamental para lograr interpelar algunas cuestiones que aún, no sé si no es que no hemos podido interpelar, pero esas interpelaciones tal vez han sido un poco rechazadas o menospreciadas, en que las mujeres y las disidencias habitemos espacio público y con toda esta perspectiva nos da muchísima fuerza también para seguir construyendo.
Y agregó que a pesar de los retrocesos tenemos que creer en la fuerza feminista y disidente para sensibilizar a nuestras comunidades.
Las problemáticas que nos atraviesan a nosotros acá en Rauch son las regionales también, ¿no? Por eso la lógica del regional. Aunque ahora veamos, digamos, que hay retrocesos en un montón de esas cuestiones, digamos, conquistadas por nosotras, saber que tenemos la fuerza, digamos, para nuevamente volver a ese punto e ir por más aún.
Reportó para Informativo Farco, Cecilia Márcico desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el Informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 11 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Se viene el Día del Padre, movete a un regalo distinto y ahorrá con Credicop. Aprovecha hasta 40% de ahorro y cuotas con nuestras tarjetas del 17 al 19 de junio en comercios y tiendas virtuales adheridas. Movete a un banco distinto. Movete a Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.